Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Yo conozco su cara y conozco su alma, y no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. No se queda en su cama, se le notan las ganas.
Buenas, estimados oyentes, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Soy Andrés Hernández. En esta oportunidad les hablaremos sobre el triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia, triunfo por 45 años esperado.
El resultado del día entra en juego.
Para ello nos acompañará un miembro de la Asociación Gremial de Administradores Deportivos de Colombia, AGAT, y de administrador deportivo Sergio Gamboa. Hola Sergio, ¿cómo estás?
Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, afortunadamente. La primera pregunta sobre este gran triunfo es, ¿cuáles fueron las sensaciones que como espectador usted sintió al ver el triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia?
Bueno, pues como año tras año, es como un ritual que también se tiene en la casa y que yo también tengo. Recuerdo, digamos, esos momentos cuando era un niño y que me sentaba con mis tíos, con mi papá, a ver esa carrera, ¿no? Que también como el fútbol llenaba muchas emociones. Ese momento, ver que el ciclismo era una pasión también de mis tíos, de mi familia, me hacía pensar que el ciclismo para nosotros los colombianos es muy importante. Eso me traía emociones de recordar también eso en aquel momento cuando veíamos a Egan colocarse la camiseta amarilla, ese esfuerzo que han hecho todos los colombianos, esa identidad de la bicicleta con los campesinos, sí, con esa familia que uno también tiene en las zonas rurales, que ve en la bicicleta ese medio de transporte, pero que también lo ve como parte de la familia, ¿no? Un integrante más de la familia, esa bicicleta que lo acompaña también a uno a todos lados. Entonces, ver a Egan colocarse la camiseta amarilla fue algo que pues nosotros nos alegra mucho, en el sentido pues de que posiciona bien a Colombia en el tema del ciclismo a nivel mundial. Creo que es algo histórico, nos llena más de orgullo saber que los colombianos, y más en el ciclismo, ha llevado a decir que eso es una apuesta verdadera, de que el deporte se puede ser una opción para vivir.
Claro que sí, pero también hay una lectura muy neoliberal del asunto que dice que este triunfo solamente le pertenece a Egan, que él lo logró solamente un poquito quizá a la familia, un poquito quizá a los indicios, pero tampoco se ha valorado el carácter nacional que tiene el ciclismo, que el mismo Egan estaba reconociendo, ¿no? Este es un triunfo de Colombia, no solamente de mí.
Sí.
O sea, es interesante ver cómo los campesinos realmente hace parte de una identidad, hace parte del jardinerito de Fusagasugá. Ese no era Lucho Herrera, por ejemplo, o ese sí. Tipo de cosas que, bueno, ¿de dónde viene? El Efraín El Zipa Forero no era el primer campeón que tuvo la Vuelta a Colombia por allá en 1951.
Sí, es verdad, es que eso no es como que de un momento para otro un colombiano se coloque la camiseta amarilla, sino que esto también ha sido un trabajo histórico de muchas personas que han estado por medio del ciclismo intentándolo impulsar, intentando también colocar a Colombia en lo más alto. En algún momento estaba recordando también esa accionar que tuvo también el equipo Pilas Barta en su momento, en los años 80, en el 83 exactamente, cuando participó en el Tour de Francia. En aquella ocasión recuerdo que se abrió la carrera, porque era una carrera cerrada que solo podían hacer profesionales, y que en esa ocasión se abrió para que deportistas aficionados, ciclistas amateurs, pudiesen participar. Entonces se volvió, por parte de la UCI, se volvió una carrera open, sí, una carrera abierta, y pues que obviamente en esa empresa, en ese momento, entonces Pilas Barta aprovechó también para impulsar un equipo colombiano. Entonces ahí veíamos también referentes que han estado pues impulsando también el ciclismo, que le han dado también consejos, porque creo que no es solo un tema de que un equipo venga acá a contratar a un ciclista como Egan y ya, sino que también ha sido de toda la experiencia que han sido de todos los ciclistas, como el Cosiche, como también ha sido Arturo Flores, como ha sido también Lucho Herrera, que han sido ciclistas que han ganado etapas, que han ganado camisetas también, han sido esa trayectoria. Y también pues obviamente todas las personas que de todos modos, como el ejemplo de Pilas Barta, que fue una empresa que en esa época le invirtió un dineral pues para que se publicitara también la empresa, pero pues que también se impulsara el ciclismo, pues dio también a mostrar de que hoy Colombia es lo que es gracias también a que en esos momentos se le dieron ese empujón al ciclismo colombiano.
¿Y esa identidad que tiene Colombia con el ciclismo, a diferencia de toda América Latina en general, de toda América Latina, pues en Argentina y México y en otros países también se practicará ciclismo, pero esa afición, esa particularidad identitaria del país también se debe a las cordilleras, de las tres cordilleras, que los mejores ciclistas vienen del sector, de la zona, perdón, cundiboyacense, de Antioquia, de zonas específicas donde realmente el ciclismo florece, ¿no? O sea que realmente hay un determinismo geográfico que a mucha gente le podría molestar que existiera ese determinismo geográfico, pero que se ha dado, digamos, no necesariamente como un determinismo, uno de los muchos determinismos que genera una afición ciclística en Colombia, ¿no?
Y es que también eso pasa porque precisamente cuando, si vemos, digamos, los colombianos son muy buenos escalando. Ahorita que salen, digamos, algunos nombres como Gaviria, que ahorita está ganando etapas de final de plano,
sprint, sí.
De sprint, pero anteriormente el colombiano también no era muy bueno en etapas planas, siempre perdía minutos ahí, y pues ha sido también parte de tener esas condiciones geográficas acá en Colombia, tener esas diferencias de alturas, de carreteras, de
mayor altura que en cualquier cosa de Europa, ¿no? El Teide por allá en España, que realmente es de Canarias, o sea, es del sur, es de África, sí. No tienen unas montañas tan grandes como las que tenemos aquí en los Andes.
Sí, y digamos que aquí se podría proyectar, digamos, una como la etapa que es la Tourmalet, que es una de las más difíciles del Tour de Francia. Esta es caracterizada más o menos referenciada por ciclistas como si fuera también escalar, ejemplo, la línea. Sí, por las condiciones también de la altitud, es casi comparada en ese sentido, y muchas otras que están apareciendo en Boyacá, que digamos no las tengo caracterizadas, pero hay una que se llama Pan de Azúcar, por ejemplo, por los lados de Duitama, que digamos también tiene una altitud cerca a la que es la de Tourmalet, y pues que obviamente eso le favorece también a las condiciones que tiene el colombiano, porque si vemos el colombiano, su fisiología es también pequeña, es un cuerpo pequeño, delgado, ¿sí? A comparación a lo que puede haber sido un ruso, o un inglés, o un francés, tal vez en ese momento, que puede ser un ruso, puede ser más rusudo, más grande que un colombiano, y pues en la subida obviamente va a mostrar pues mucha más dificultad, pero en el descenso sí va a mostrar mucho más diferencia el ruso al colombiano.
Entonces hay que sacarle una buena distancia en la escalada.
En la escalada es donde el colombiano siempre se ha caracterizado y es donde tiene que sacarle buenos minutos precisamente para que cuando sea el descenso, cuando las etapas al final sean de descenso, hay que aprovecharlo para que no se alcance. Eso le pasó precisamente en el Tour, en la primera vuelta que participó el Pilas Barta, en una de las escapadas precisamente en Tourmalet, se perdió la etapa, fue porque en el descenso no teníamos la experiencia y pues se perdió la etapa en esa ocasión.
Sí, me acuerdo que, por ejemplo, un tipo como Santiago Botero bajaba muy bien, ¿no? Ha mejorado mucho la forma de bajar de los colombianos a nivel internacional.
Sí, Santiago Botero, que también fue campeón
mundial.
Contrarreloj.
Sí, él quedó dos veces de cuarto, si no estoy mal, en el Tour de Francia.
Sí.
En contrarreloj es verdad que fue campeón mundial, pero en 2001, una cosa
2001, así. Hacen parte de los mismos relatos, ¿no? De los que uno también tiene de esa época de infancia y de juventud que uno ha vivido. De esos referentes históricos de héroes también, ¿no? Que digamos, han mostrado otra variedad diferente al fútbol. Y pues que, digamos, Santiago Botero ha sido también un referente porque tenía como esas condiciones que lo hacía un poco más completo, ¿no? Su subías a escalar, pero también descendía con mayor facilidad.
Se pegaba unas moridas, digamos, si se me permite el término, no se me permite, pero era muy difícil ascender también con él. Era bueno, pero los otros también estaban dopados, ¿no? Como se confesó años después con Lance Armstrong, pero también se vio en Operación Puerto en el año 2006, ¿no?
Sí, sí, sí. Y es que eso ha sido, de pronto, uno de los... las dificultades, porque de pronto los colombianos no hayan ganado antes un tour de Francia, ¿no? También se ha visto que han existido muchas trampas, muchas maquinuelas, por decirlo así, también el tema del doping que no ha hecho pues que el colombiano se haya sido protagonista desde mucho antes, ¿no? Uh-huh. Sin saber realmente qué intereses han tenido los patrocinadores en ese momento del tour para que un colombiano no hubiese sido tan protagonista como lo es ahora.
Sí, varios que han hecho investigaciones hablaban sobre los colombianos, la rentabilidad de los colombianos para los equipos europeos. Los ponían, les pagaban sueldos de hambre, también decían que los ponían a funcionar porque como ellos tenían la ilusión de competir en Europa, les ponían condiciones leoninas también en esos contratos. Realmente puede haber muchas personas que pueden hablar sobre esas condiciones tan terribles que ponían los equipos europeos en ese momento, que no sé si sean las de ahora, por lo menos los dejan ser los líderes de escuadra, ¿no? Por ejemplo, pero es tan importante eso. Me acuerdo que Santiago Botero decía que el Tour de Francia no lo ganaba un solo ciclista, sino que lo ganaba un equipo, ¿no? También yo creo que eso es importante de la transmisión ahora con Goga ahí en Caracol. Hay una cuestión más técnica, ¿no?
Sí, y es que se nota. Creo que antes había una capacidad más de apoyo, no sé si llamarlo, de forma nacional, de forma patriotista, pues digamos que puede que un colombiano esté en un equipo y el otro haga parte de otro equipo, pero se veía un poco más como esa unión dentro del tour o dentro de las carreras, que se apoyaban mucho, se ayudaban mucho para llegar a las...
En los 80, en los 90.
Sí, se llegaba
con Álvaro Mejía, con Oliverio Rincón.
Exacto,
también.
Exacto.
Inclusive sí. En los 90, sí.
Sí, se apoyaban mucho esa parte. Y pues digamos que ahora, viendo que también el mismo deporte ha tenido una transformación y que ya ahorita... priman más los intereses del equipo
económicos, ¿verdad?
Entonces obviamente el deportista ya tiene que dejar un poco de lado esa identidad de su compañero que sea Colombia, sino que pues en este caso tiene que acumplir a un tema pues de equipo, ¿sí? ¿Qué hubiese sido diferente si en
ahora
este
no,
caso...
más que correr para Colombia, correr para Dave Pridesford del equipo Ineos o Shane Sutton, que es el director general de Ineos, Egan, ¿no? También.
Sí.
¿Cómo el capital va desestructurando esas ideas nacionales? Hasta cierto punto, ¿no? Hay cosas que no se pueden destruir, obviamente, y que sí. de lo que bebe Egan Bernal, ¿no?
Sí, pero entonces ahí es donde entra, digamos, ¿qué hubiese pasado si Froome no se hubiese lesionado, si no hubiese tenido la caída previa al Tour de Francia y él hubiese participado? ¿Será que le hubiesen dado el mismo protagonismo a Egan para que en esa carrera hubiese asumido también el liderato del equipo? O en este caso, digamos, si Froome hubiese estado, me imagino que hubiese sido las cosas diferentes, ¿no? Hubiese sido que pues en este momento Egan hubiese sido como el que acompañara a su líder en la subida.
A su jefe.
Sí, a su jefe de escuadra, precisamente. Entonces, son cosas que también siguen en el momento. O sea, es una gran oportunidad para Colombia de que esa camiseta amarilla se hubiese ganado en este año en el Tour de Francia. Pero queda, de todos modos, ese pequeño sinsabor. Si realmente Egan sea capaz de asumir un liderato de equipo de un Tour de Francia siguiente, o seguirá siendo el escudero de Chris Froome.
Yo creo que también hace parte de cómo recupera el estatus que tenía el Tour de Francia en Europa, porque después de que se dieron a conocer todos los escándalos por doping, perdió mucho poder también el Tour. De alguna manera la gente dijo, bueno, sí, pero aquí todo el mundo está haciendo trampa, ¿qué es lo que podemos hacer? También puede ser una estrategia, también puede decir, no, dejemos ahora sí jugar, dejemos ahora sí posibilitar a los colombianos que puedan ganar.
Aunque no es solo el doping ha existido, ¿no? Porque también nos dimos cuenta que, aunque no ha sido comprobado, pero sí en Chris Froome, un ejemplo, pero sí en otros deportistas, en otros ciclistas, el tema de que las bicicletas tengan un motor. Ese sí. Motor que les ayuda a impulsarse
doping
un poco.
Técnico, sí.
Un doping técnico que les permite impulsarse dentro de...
Tecnomecánico, sí.
Dentro de las subidas, ¿sí? Dentro de las etapas de montaña. Es donde vemos que también pues se han referenciado que hay esos doping técnico-mecánicos y pues que también han sido...
Lo han dicho de Froome. han dicho que es esta forma de subir el Tourmalet, por ejemplo, o el de Hueso, esa forma tan sistemática de hacerlo, que parece más el movimiento no de unas piernas, sino de unas piernas con un motor que está ayudando también, con un micromotor también que está ayudando.
Sí, es que el pedaleo que se ve en él no es muy, o sea, se nota que el pedaleo no es muy natural. Uh-huh. Es un pedaleo como ya muy mecánico y que es muy difícil de mantener en una carrera. Es imposible que un ciclista ya puede ser que tenga unas habilidades muy sobrenaturales para que pueda hacer ese movimiento en un Alpes o en un Tourmalet, como tú lo estabas mencionando, es verdad. En cambio, a los colombianos sí se les nota, digamos, la dificultad, y eso es de naturaleza, ¿no? Que un colombiano pueda tener esa habilidad de subir esas montañas, pero pues se les ve la dificultad a veces de hacerlo. Entonces, ese sinsabor, ¿no? Esperar a ver si para el próximo año Egan va a tener el mismo chance de ser líder de equipo, o pues me imagino que la historia que trae Froome va a pesar un poco sobre lo que ha sido y lo que es en este momento Egan.
Me acuerdo que el año pasado, por ahí en febrero, le ganó en la Colombia Paz y Oro Egan Bernal a Nairo Quintana y a Rigoberto Urán. O sea que ya se estaba oliendo qué podía suceder en breve.
Sí, ya se hablaba de que Egan iba a tener mucho más nivel de lo que ha mostrado Nairo Quintana, lo que ha mostrado Rigoberto Urán en su momento, ¿no? También por ahí se nos escapa Superman López, ¿no?
Miguel Ángel, sí.
Miguel Ángel López se nos escapa un poco, que también tiene ciertas...
Esteban Chávez,
sí, que también salió unas dificultades médicas y que pues este año en el Giro de Italia también ganó etapa. Y pues que es algo de resaltar, ¿no? Digamos que ahí es donde entra un poco también el tema de lo que se le exige al ciclista, ¿no? De que
se viene una generación también bien potente, ¿no?
Sí, ya ahorita Colombia creo que es un referente, o sea, Colombia exporta café, uno de los mejores cafés del mundo, pero también exporta unos grandes ciclistas. Creo que no solo en ruta, sino en otras modalidades, como los hemos visto también en circuito cerrado, como los hemos visto también en BMX. Entonces creo que Colombia en ese momento tiene un referente importante.
Fernando Gaviria salió de pista, ¿no? Que en 2016 fue cuarto.
Sí, exactamente. Fernando Gaviria ha sido en este momento también uno de los ciclistas que le puede dar combate a referentes como
los rematadores, como Sagan, Peter Sagan.
Peter Sagan, sí, está ahí, exacto, como está Peter Sagan. Que
me acuerdo cuando cerró a Cavendish Sagan, me pareció muy sucio esa cerrada. Hay cosas complicadas también en esos rematadores, ¿no?
Pero entonces, ¿sabes qué es lo bueno también de todo esto? Que ya también se abre una oferta, o sea, que ya para el colombiano también se vuelve atractivo esas carreras de etapas de sprint. Para nosotros era una etapa que no tenía nada de emoción porque sabíamos que los colombianos no tenían nada que ver ahí. Pero ya ver a Fernando Gaviria disputando, digamos, contra Peter Sagan este último momento de esos sprints, nos parece que ya tiene también ese atractivo que le faltaba al colombiano, ¿no? Que el colombiano ya llega a especializarse, ya tenemos colombianos que se especializan en ese tipo de modalidades en el ciclismo. Y pues que, digamos, eso es lo bueno que hay que seguir fomentando, ¿no? Porque
la estructura del mundo actual, ¿no? Globalizado. ¿No? Esa capacidad de hacer las fronteras un poco porosas para que los nacionales puedan irse a entrenar a otras partes del mundo y saquen adelante una carrera profesional que pueda ser bastante exitosa, como en este momento Sergio Luis Henao, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Egan Bernal, cuando en la última etapa de París se juntan y celebran que este es un triunfo nacional, ¿no?
Sí, eso es importante y era lo que hablabas ahorita con el tema de que no es un triunfo de solo Egan y su familia, ¿no? Es de verdad asumirlo desde una posición muy individual, creer que eso es así, porque lo que hablábamos, bueno, acá se ha hecho una formación histórica del ciclismo, pero también es entender que pues el la formación que también ha tenido el deporte, que es especializar a los ciclistas o a los deportistas en una modalidad, pues ha hecho pues que obviamente también se aparten, se aíslen también de la capacidad de poder formarse en otras especialidades. Y en este caso, pues digamos que ver a estos cuatro deportistas, a Rigo, a Nairo, a Egan, a Henao, en esa última foto, ver un poco también de la diversidad de lo que es Colombia, ¿sí? De lo diverso que también ha sido ese país y que pues en ese momento nos llena de orgullo realmente. O sea, a cada uno como que se aterriza desde lo académico y desde lo emocional, y creo que ver ese momento marcaron esos cuatro ellos.
Nacional.
Exacto.
Presidente antioqueño, se región cundiboyacense, históricamente los mejores, digamos, en nacional e internacionalmente.
Sí.
Entonces ahí se ve una historia nacional.
Sí.
Es una foto.
Exacto, para la historia es lo que recoge todo lo que es Colombia en muchos momentos históricos y también geográficos, ¿no? Sociopolíticos también.
Me recuerda cuando Jaime Garzón decía, Jaime Garzón tan único, tan resaltable en la historia nacional y tan particular, no es una Robinsonada. Él mismo decía, yo vengo de la escuela de Salustiano Tapias, de Operación Jaja, inclusive de Estados Felices. O sea, él también seguía una secuencia histórica.
Sí.
Él no es un sujeto, una Robinsonada que sale de la nada y soy el individuo único que voy a ser la historia de Colombia, aunque también, pero él reconoce dónde está parado, que pertenece a unas estructuras sociales determinadas.
Y es que eso es lo que nos ayuda también parte de lo que ha sido la historia del deporte, ¿no? Uh-huh. Porque cuando te comentaba que nos sentábamos al frente de esos televisores, uh-huh, que en la época no eran ni que eran planos, sino eran unos cubos pues grandes, uh-huh, que la señal era súper mala, así que aparte de eso la narración era en francés, ¿sí? O sea, muchas cosas que uno aterriza en ese momento, pero también de la situación como estaba Colombia, porque hablábamos de un momento de que Colombia estaba pasando por una crisis de conflicto armado muy fuerte con el tema de Pastrana, que Pastrana estaba haciendo también un acuerdo de paz. Entonces venía a tomar ese tipo de emociones que nos lo rodean a uno y que uno se viene a mirar a ver cómo está Colombia en ese momento.
La narcoguerra también.
De la narcoguerra también, de lo que sucedía en los barrios también en algunas ocasiones. Entonces uno se mira en ese momento a lo que es ahorita y uno dice, es chévere ver cómo el deporte ha progresado, pero es muy triste saber que nosotros como colombianos y como Estado no lo hemos podido hacer.
Sí, no lo hemos podido superar. Pero bueno, ahí está, porque es un triunfo nacional, lo que hizo Egan Bernal. Porque las cosas se pueden leer de muchas formas, con muchas capas de sentido. O sea, hay una capa donde él es el triunfador, pero hay otra capa que reconoce, oiga, esto es un triunfo nacional, yo no estaba en la nada.
Sí.
Y no triunfé de la nada.
Y es también la humildad con lo que se le ha visto también después de que ganó el Tour de Francia. Uh-huh. No es un pelador, realmente hay que llamarlo como es. Y es un joven que a sus 22 años se corona como campeón del Tour de Francia y que cuando tiene que hacer las entrevistas y cuando es invitado a algún escenario lo hace con una madurez.
Trata de no ser manoseado por los políticos también.
Eso es algo importante, ¿no? Como ahí es lo importante que me hace también resaltar el ejercicio del ciclista y algunos deportistas, pero en este caso el ciclista por encima del futbolista. El futbolista es muy fácil de manosear.
Un tipo como Nairo era muy estratégico, políticamente era muy estratégico. O sea, para que, si va a recortarle el presupuesto al deporte, entonces yo me tengo que sentar con Santos.
Sí,
tengo que negociar políticamente como es. Si hay una rivalidad con el sector agrario, o hay un paro como el del 2013, me tengo que sentar con Santos y con el sector agrario para conciliar, para que ganen ambos. Entonces, digamos que la posición de Nairo siempre, después le llega a Uribe a la casa y pues se toma la foto, porque le toca también, o sea, no le va a decir que no.
Sí, sí, sí.
Entonces,
muy también, polémico.
Es claro, pero él también está pensándose cómo puede articular eso políticamente, cómo puede articular su poder políticamente.
Sí, ese.
Pero Egan dice, mancharon a Nairo, a mí no me mancha.
Exacto, entonces es como esa capacidad también de tomar decisiones y es asumirse, digamos, con un rol político, ¿sí? Uh-huh. O sea, esa generación también asume la política de una forma diferente y sabe que el deporte es una herramienta también para comunicar sus ideas políticas. Y creo que eso ha sido también el amor que le hemos tenido a esos deportistas, a Nairo, a Egan, a Rigo, que no lo hace tampoco de tanta fuerza, pero que también ha hecho que se genere una opinión que antes no existía en el deporte y el tema político.
Y también se vuelven como intelectuales, ¿no? Contemporáneos, de alguna manera guían a la población los sigue también.
Sí,
entonces el deportista se transforma en un intelectual moderno. Bueno, es una idea que me acabo de inventar, no sé, pero puede ser posible y puede ser debatible.
Sí, claro.
Sergio, muchísimas gracias por venir al programa y por este debate.
Vale, Andrés, muchas gracias y espero verte en otra ocasión siguiendo hablando más de deporte.
Claro que sí, gracias, Sergio. En la producción, Diego Bernal. Agradecemos a Sergio Gamboa, muy amable. En la conducción, quien les habla, Andrés Felipe Hernández. En la coordinación, la Asociación Gremial de Administradores Deportivos de Colombia, AGAT. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio.
Muchas gracias.
Se le notan las ganas, y aunque no ha amanecido muy tempranito, sale a entrenar. Es un noble guerrero, un alto montañero, que sube ligero y en las montañas suele reinar. Se lo digo yo.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh. Let's go.